RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del pacto migratorio y de asilo europeo, de las consecuencias que tiene para África, y vamos a hablar con Vicente Palacio, que es el director de política exterior de la Fundación Alternativas, que presentaba justamente hace pocos días las conclusiones de este informe sobre este pacto y sobre todo de las consecuencias para África. De todo eso hablamos dentro de un instante, que les presentaré a nuestro invitado. Comenzamos. Vamos ya a dar la bienvenida a nuestro invitado, Vicente Palacio. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy para abordar pues esta temática que parece complicada así a priori sobre la mesa, ¿no?
Pues sí, así es. Es un asunto central y que afecta sin duda a todo el continente africano, a nuestros hermanos africanos y desde luego también de plano a España y a la Unión Europea.
Claro, claro, claro. Bueno, como les decía, nuestro invitado, Vicente Palacio, es director de política exterior de la Fundación Alternativas. Digamos que está especializado justo en todas estas relaciones entre Europa y también el continente africano, ¿por qué no? Y que desde la Fundación Alternativas acaban de presentar este informe África 2024. ¿Cuáles son las principales conclusiones que podríamos abordar así de una manera muy somera de este informe?
Bueno, pues quizás la conclusión primera que podríamos sacar es que, y que es la que nos preocupa, es que esto ha sido un pacto que se ha firmado después de mucho tiempo, después de muchos esfuerzos en negociadores en Bruselas, entre el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión. Llevamos casi 4 años negociando esto. Al final se ha llegado a un acuerdo a finales de diciembre del año pasado, a finales de la presidencia española de la Unión Europea. Era una cuestión muy importante para el gobierno español, también de cara no solamente a sus socios europeos, ¿no?, a adelantar este dossier, sino también a nuestros socios del norte de África y sus saharianos también, claro, por supuesto. Y la cosa es que, bueno, estamos un poco preocupados por los resultados. Los resultados son que hemos aprobado, o se ha aprobado un paquete legislativo de 5 reglamentos y, bueno, más de 10 acciones legislativas. Es un pacto muy complejo, muy sofisticado, muy difícil de haber sido llevado adelante, pero que al final deja en un limbo jurídico, o puede dejar en un limbo jurídico, pues a muchos, a decenas de miles, cientos de miles de africanos, ¿no?, que puedan solicitar asilo en España y en la Unión Europea. O sea, deja muchos puntos sin, digamos, débiles,
sin cerrar, claro.
sin cerrar, y en términos de garantía de derechos.
Sí.
Y bueno, pues ahí hay una serie de aspectos que podemos comentar y que habrá que abordar.
Claro, porque quedarían en, dicen ustedes que quedarían en un limbo jurídico, porque en este momento, al menos que sepamos, dicen desde la Fundación Alternativas, no hay garantías y mecanismos de implementación claros por parte de las administraciones para respetar el espíritu y la letra del pacto. Es decir, por un lado, hay mucha satisfacción porque se ha logrado el pacto, pero por otra, ha recibido bastantes críticas desde algunos sectores, ¿verdad, Vicente?
Sí, sí, así es. Hay satisfacción por el lado de que se entiende que en un momento en que en Europa todos nuestros gobiernos hay un escoramiento hacia políticas de mayor mano dura, ¿no? Y lamentablemente pronto tendremos unas elecciones en el Parlamento Europeo que nos pueden dejar un panorama incluso un poquito más negativo en relación a estas políticas, más involutivo, más regresivo.
Sí.
Quizás ese es el argumento que se está dando por los defensores del pacto en Europa, es que bueno, es mejor un mal pacto o un pacto regular, digamos, que no tener un pacto, es decir, que no tener un sistema legal y político acordado entre los 27 para gestionar las migraciones y las solicitudes de asilo.
Sí.
Pero por otra parte, bueno, pues tenemos, como decíamos antes, pues la preocupación lógica de que todo este sistema que estamos reinventando, que tiene que ver con gestionar la acogida, es decir, la llegada de miles de migrantes, la gestión de las solicitudes de asilo, que es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Pues que, y por supuesto también la cuestión muy importante y que ha sido muy discutida en el pacto y también por las ONGs españolas y europeas que están contestando y que están criticando absolutamente este pacto por sus efectos negativos en este aspecto, es la cuestión que siempre hemos comentado de la así llamada externalización de las fronteras. O sea, el hecho de que, entre otras cosas, pues este pacto permite reubicar a los solicitantes de asilo y a los migrantes irregulares en países llamados países seguros, que posiblemente terceros países que no sean tan seguros, es decir, es devolverles a sus países de origen o bien hacer esta cosa que consiste en llevarles a otros países donde se supone que van a ser sus derechos respetados. Lo cierto es que esto, bueno, pues no hay ninguna garantía, dado que
está por ver, claro,
está
¿no?
Por ver,
está por ver lo que pasa.
Y hay países muy problemáticos en que están en guerras y en situaciones muy difíciles, en las cuales, pues bueno, estos migrantes y solicitantes de asilo se pueden meter en situaciones muy complicadas.
Bueno, sin duda alguna este pacto repercute y mucho en los países africanos. Es por esto que nosotros hemos querido invitar a Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, que fundamentalmente, Vicente, aborda más temas de las relaciones de Europa con la migración, pero en este caso es clave la situación de África, ¿no? Y los migrantes africanos que se van a ver afectados y mucho por este pacto. Hoy mismo, además, hay una reunión de los ministros de la frontera sur de la Unión Europea, creo, ¿no?
Sí, así
hablando
es.
De esto.
Así es. Es el llamado M5, ¿no? Países entre los que están, por supuesto, Grecia, Italia, España, ¿no? Chipre. Bueno, realmente son países que están soportando, digamos, en un primer impacto, en una primera instancia, la llegada de estos de esta migración irregular. Y en la cual, pues, los ministros del Interior, que han sido los muñidores, no lo olvidemos, los que han, digamos, culminado los acuerdos del Pacto de Diciembre, fueron los ministros del Interior, nuestro ministro, entre ellos, por la parte española, el ministro Marlaska, con sus homólogos, pues específicamente han sido los países mediterráneos los que, bueno, pues más han discutido y más, digamos, pues han tratado de ver una salida aceptable a esta situación. Como digo, con muchas críticas y bastante justificadas por parte de organizaciones no gubernamentales y de defensa de derechos humanos, en este sentido que hablábamos, en el sentido de que endurece, es un pacto que endurece las condiciones de llegada. Es un pacto que está pensado realmente más para que los inmigrantes irregulares no entren que para asegurarles unos derechos. O sea, esta es un poco la crítica.
Es más el cierre de fronteras, ¿no?
La Europa fortaleza que está un poco representada por estos ministros del Interior que se están reuniendo hoy. Claro, hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a implementaciones bajo la vigilancia de la sociedad civil, sobre todo, que sean implementaciones del acuerdo lo menos lesivas posible para los inmigrantes.
Comprendo. Y además, precisamente, Vicente Palacio, en esta presentación de este informe, del informe África 2024, hablaba de la externalización de fronteras, que estamos hablando ahora mismo, y señalaba que la Unión Europea está impulsando acuerdos, como nos explicaba, con países como Túnez, Mauritania y otros del Magreb y del Sahel también. Pero esto no garantiza en ningún caso, como bien decíamos ahora mismo, nos decía, la seguridad, ¿no?, de los migrantes, ¿no?
Sí, incluso, hay países, estamos llegando a acuerdos con países como Mali o como Libia, donde hay o guerras civiles larvadas o incluso fenómenos como golpes de Estado, yihadismo, en fin, tenemos una situación muy complicada en todos esos países y, de nuevo, se trata de ver, y esto es lo que hacemos en el informe con una serie de expertos y expertas muy destacados, españoles y europeos y africanos, de distinto perfil, pues que reflexionan sobre todos estos asuntos.
¿Cuáles serían de esos aspectos que recoge el informe, cuáles serían los más destacados y relacionados con los africanos, con los países africanos, con la migración africana?
Bueno, tiene que ver con el hecho de que verdaderamente hay que entender que para nosotros y para un país como España, también para Italia, lo mencionabas antes, también está el ministro hoy de Interior italiano, ¿no? El foco para Italia, los italianos, es Lampedusa, ¿no? Tradicionalmente, de llegadas irregulares, es donde está, digamos, el foco caliente. Para nosotros, en el último año, ha sido las Islas Canarias, ¿no? Es por eso que también este informe lo hemos presentado en Casa África hace un par de semanas. Sí. Y hemos estado debatiendo con nuestros colegas canarios cuáles son las dificultades de ese pacto y cómo implementar y asegurar las garantías y los derechos de los de la gente que está llegando de manera irregular. Canarias es un punto caliente y entonces, ahí están viniendo, desde luego desde Senegal, desde Mauritania, sobre todo, ¿no? Son los países que a nosotros nos están, donde esas oleadas están llegando más. Ahí es donde hay que poner el foco y darse cuenta, sin embargo, de una realidad que nosotros sí insistimos muchísimo, que es situar el debate en los justos términos. Y eso significa entender lo que nos dicen los datos. Los datos lo que nos están diciendo es que, según la Organización Internacional de las Migraciones y según datos de Naciones Unidas también, aproximadamente el 75% de toda la migración en África es intraafricana, o sea, va de país a país, es decir, se queda en África. Solo un 25% sale fuera de África. Y de ese 25%, y ese dato es muy importante para rebatir esa idea de que nos están invadiendo los africanos, de que tenemos, que esa bomba demográfica nos va a devorar, toda esta, discurso, ¿no?, que justifica al final, o que quiere justificar políticas de mano dura, ver en los datos que los números que nos están llegando incluso hoy son perfectamente asumibles desde el punto de vista de la seguridad y de la inclusión si ponemos los medios.
Y ha habido informes que demuestran que los africanos no quieren salir del continente africano de ninguna de las maneras. Quieren quedarse allí, pero en buenas condiciones. Seguimos enseguida hablando con nuestro invitado, con Vicente Palacio.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Bueno, estaba en un teletipo de hace muy poco que hablaba de que Marruecos ha rescatado también a 131 migrantes, entre ellos 8 menores que se dirigían precisamente a Canarias. Así que, bueno, es importante la colaboración también, ¿no?, de Marruecos.
Sí, absolutamente.
Y de otros países, vamos.
Es absolutamente fundamental, claro. Y bueno, nos consta que el gobierno español está haciendo un gran esfuerzo en eso, con una relación con un país vecino que, como sabemos todos, es muy complicada, uh-huh. Porque hay muchos elementos que no solamente
que
tienen que ver,
claro,
con la inmigración y que uh-huh. y que conocemos, ¿no? Así que ese es un aspecto uh-huh. importante.
Vicente, yo quisiera que nos dieras algún dato sobre lo que es el espacio jurídico de no entrada.
Claro.
¿Qué es?
No, bueno, el espacio...
Realmente.
Lo que se están llamando el espacio jurídico de no entrada y que se califica así en nuestro informe...
Sí, por eso.
Tiene que ver, bueno, pues con ese limbo que comentábamos al principio, que consiste en que, bueno, pues en un principio lo que teníamos antes en el sistema europeo de asilo, que este nuevo pacto viene a sustituir, pues era una por lo menos la aspiración a que, bueno, pues... en frontera, es decir, cuando llegas traspasas la frontera y llegas a un punto de recogida, puede ser la Isla del Hierro, o puede ser, en verdad, pues la costa, cualquier punto de la costa andaluza, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, pues ahí tenías por lo menos garantías y un procedimiento claro, una garantía final que tu dossier iba a ser, digamos, gestionado bajo una serie de garantías en un tiempo razonable y con todas las garantías debidas. Ahora, esa no entrada quiere decir que, o espacio jurídico no entrada, o llámese como quiera, quiere decir que hace referencia a ese limbo en el cual pues muchas personas se van a encontrar un espacio que queda a la discrecionalidad un poco de las autoridades del lugar. Es verdad que, y esto es una de las cosas que se dice en favor del pacto, lo que se hace también es controlar de una mayor los datos de las personas que entran, es decir, tratar de fichar a esas personas y saber si tienen derecho o no al asilo, si lo han solicitado antes, si es la primera vez que llegan o no. Hay por una parte un esfuerzo en fichar o biometrizar los datos de las personas que llegan, pero al mismo tiempo eso les deja un poco al albur de las decisiones y de la arbitrariedad de las autoridades administrativas del país que llegan.
Bueno,
ahí se está hablando de que no existen, y es lo que están criticando las ONGs, que no existen garantías de vida.
Y brevemente, en un minuto, así casi en un titular, ¿qué hay que mejorar? Está por delante... Todavía acaba de echar a andar este pacto, que hay que mejorar de cara a los países africanos y en general a la migración.
Pues yo diría que queda ser, primero, cruzar los dedos para que Europa no se escore más aún a la derecha o a exposiciones por lo menos más duras de inmigración en políticas migratorias de asilo. Es importante estar vigilantes, es importante lo que haga el gobierno español, cómo se implemente el pacto. Hay una posibilidad real de que los Estados miembros, en solitario y o en comandita, ¿no?, en pequeños grupos, pues acuerden medidas y vayan siendo respetando en lo que les deja estos cinco reglamentos del pacto, las garantías y los derechos de los migrantes y recoger los derechos de asilo.
Vamos,
esto es importante, y es muy importante también lo que puede hacer la sociedad civil, o sea, los grupos de presión. Es muy importante la denuncia de esas situaciones que puedan ser lesivas. Tenemos que activar los mecanismos sociales para que estén vigilantes en relación a eso. Y por supuesto, y esto es algo que sí admite el gobierno español y otros gobiernos, hay que complementar este pacto con otras acciones. Acciones que tienen que ver con lucha, por ejemplo, con todo el tema de lucha contra las mafias, que es muy importante. Pero sobre todo hay un tema fundamental, que es aumentar los recursos. Tenemos que poner más recursos de todo tipo, económicos, sociales, para la inclusión de esos inmigrantes. La inclusión es fundamental. Si la inclusión al final falla, pues estaremos lesionando el sistema entero. Es fundamental.
Bueno, yo creo que vamos a tener que volver a hablar de este pacto y de ver cómo camina. De nuevo con Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativa. Es un placer. Muchas gracias, Vicente, por haber llegado hasta aquí.
A vosotros, encantado de estar aquí.
Igualmente.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos con el boletín de noticias. Jueves 18 de abril, bienvenido Guillermo Bravo. Hola.
Buenas tardes, Mavi.
Muy buenas. España y Marruecos reafirman su compromiso para la movilidad de estudiantes y profesores.
La ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, destacó este miércoles el compromiso de España y Marruecos para colaborar en la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, una cuestión necesaria para los retos futuros de dos países que avanzan, según ha dicho, a modelos de titulaciones conjuntas. En un comunicado, el ministerio informó que Morán inauguró junto a su homólogo marroquí, Abdelatif Mirawi, el primer foro hispano-marroquí de rectores y rectoras de universidades, donde ambos reafirmaron su compromiso en avanzar en asuntos relacionados con la ciencia, la innovación y las universidades.
Los ministros de la frontera sur de la Unión Europea abordan en Canarias la situación migratoria.
Los titulares de las carteras de Interior y de Migraciones de Italia, Grecia, Chipre, Malta y España se reúnen este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para abordar las políticas migratorias y de lucha contra las mafias que trafican con personas. Lo ha anunciado este miércoles el gobierno español. Esta es la segunda cumbre que se celebra de este grupo, denominado el MED5, por la condición de los cinco estados de países mediterráneos. Asistirán el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, y sus homólogos de Italia, Matteo Piantedosi, y Malta, Byron Camilleri, así como el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Dimitris Kairidis, y el director del Servicio de Asilo de Chipre, Andreas Georgiades. Por su situación geográfica, estos países son el punto de llegada de la inmigración africana hacia Europa, que trata de alcanzar las dependencias territoriales de estos países más próximas a África. En España lo son las Islas Canarias, en Italia Lampedusa, en Grecia Lesbos y Malta y Chipre en su totalidad, por tratarse de pequeñas islas.
Y Canarias va a dotar de más psicólogos y protocolos a los centros de sus menores migrantes.
El gobierno canario prevé dotar de psicólogos estables en lugar de itinerantes y de protocolos unificados la actuación de los centros de sus menores migrantes no acompañados para mejorar la prevención de problemas de salud mental en este colectivo y tratarlos cuando se detecten.
¿Qué tienen que hacer que las comunidades todas tengan?
También se trabaja en la apertura de un tercer centro terapéutico que se sumará a los dos que operan en Gran Canaria y que atienden a los niños que precisen pasar por ellos para volver a la vida normalizada.
Y un diputado mauritano pide a su embajada en Brasil que siga las pesquisas sobre la patera que apareció frente a las costas del país sudamericano con 9 cadáveres a bordo.
El diputado que representa a la diáspora de mauritanos en Europa, Diawara Issa Mansega, pidió este miércoles a la embajada de Mauritania en Brasil que siga de cerca la investigación policial de este país sobre la patera que llegó a sus costas para determinar si efectivamente había en ella cadáveres de mauritanos. En el país hablan de 25 personas que murieron de hambre y sed intentando llegar a Canarias. No es la primera vez que un cayuco con rumbo a Canarias se desvía y acaba la deriva en el océano.
Y el Banco Mundial está impulsando un proyecto para llevar electricidad a 300 millones de africanos.
El Banco Mundial y el Banco Africano del Desarrollo anunciaron este miércoles un proyecto conjunto para brindar acceso a la electricidad a 300 millones de personas en África para 2030. En un comunicado, el Banco Mundial afirmó que trabajará para conectar a 250 millones de personas a la electricidad a través de sistemas distribuidos de energía renovable o de la red de suministro, mientras que el Banco Africano del Desarrollo apoyará a 50 millones de personas más.
Estados Unidos ha prohibido la entrada en el país a 4 funcionarios del gobierno de Malawi.
Esta orden tiene como motivo su implicación en importantes casos de corrupción, según informó el miércoles el Departamento de Estado americano. Los funcionarios designados son el exprocurador general y el secretario de Justicia, el exdirector de Contratación Pública y Enajenación de Bienes, el exabogado del Servicio de Policía de Malawi y el exinspector general del Servicio de Policía, George Kanjar.
El director general de la Organización Mundial de la Salud insta a las fuerzas rivales de Sudán a detener los ataques contra las instalaciones sanitarias del país.
Tedros Adhanom, que intervino el martes en la reunión humanitaria internacional celebrada en París, subrayó la importancia de que la Organización Mundial de la Salud tenga acceso a las instalaciones sanitarias a través de las fronteras y de los corredores humanitarios, en particular por el paso de Adre con Chad. Los centros sanitarios son lugares protegidos por la Convención de Ginebra y tanto los ataques sobre ellos como su uso militar para ocultar armas y guarniciones está considerado como crimen de guerra por dicho texto.
En Burundi se han reportado 100.000 desplazados por lluvias e inundaciones. El gobierno de Burundi pide ayuda.
Sí, el gobierno de este país y el representante de la ONU sobre el terreno han lanzado un llamamiento de ayuda financiera para hacer frente a los efectos devastadores de estas lluvias estacionales que, agravadas por el fenómeno meteorológico del Niño, han desplazado a cerca de 100.000 personas. Burundi es un pequeño país encajado entre República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania, en la zona de los Grandes Lagos.
Burundi bwacu.
Bueno, pues nos vamos como siempre con música. ¿Qué nos traes, Guillermo?
Pues hoy nos vamos justamente con música de Burundi, a donde mandamos nuestros mejores deseos y esperamos que todas esas personas desplazadas puedan volver pronto a sus casas. Esta que escuchan es Natasha, con una canción que se llama Uburundi Buaka. En este pequeño país se habla Kirundi, además de francés e inglés. El título de esta canción significa Nuestra querida Burundi en Kirundi, una expresión de afecto territorial muy popular en el país que hoy compartimos con vosotros y con vosotras.
Gracias, Guillermo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mavi.
A ustedes, gracias también. Hasta mañana. We give you good.